Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen ya a través de @hora20. Esta noche un panel muy especial para un debate alrededor de una noticia que el país venía esperando hace mucho tiempo. Esta noche analizaremos el paso del gobierno y del ELN anunciando en Caracas ponerle fin al conflicto, anunciando los diálogos formales con esta guerrilla. Aunque aún no hay una fecha sobre el inicio de los diálogos en Ecuador, porque será esa el lugar, digamos, base, aunque el anuncio se haya hecho en Venezuela, también estarán vinculados Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, que junto con Noruega son países garantes. Y se define la agenda en 6 temas, como lo han anunciado hoy ambas partes. Primero, participación de la sociedad en la construcción de paz. Segundo, democracia para la paz. Tercero, transformaciones para la paz. Cuarto, víctimas. Quinto, conflicto armado. Y sexto, implementación. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros el padre Francisco Berruz, sacerdote jesuita, quien ha fundado además el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, un hombre al que le debemos durante muchísimas décadas en este país la insistencia, la perseverancia en la paz. Padre, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación y me alegra mucho poder estar en este día que está lleno de significados y de optimismo para el país.
Está también con nosotros el senador Antonio Navarro, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación y qué bueno estar al lado de los invitados del día de hoy.
Exalcalde de Bogotá y ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, gracias por volver a esta mesa de Hora 20.
Diana, muchas gracias. Antonio, padre de Ruth, un saludo muy especial y a la gente que nos va a acompañar. De verdad, es un placer.
José Eustorgio Colmenares, director del diario La Opinión en Cúcuta. José Eustorgio, gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias, Diana, por la invitación. Y un saludo a todos los panelistas que esta noche nos acompañan.
Y ya en unos minutos estará con nosotros Víctor de Currea Lugo, quien es experto en temas de conflicto, profesor de la Universidad Nacional, columnista del Espectador y quizá uno de los hombres más conocedores de estos procesos. Ya lo van a escuchar ustedes para que sepamos por qué es importante que nos acompañe en el panel de Hora 20. Los dos primeros temas de la negociación recogerán las propuestas de la sociedad civil y servirán para llegar a un acuerdo en el tercer punto sobre las transformaciones que se deben lograr. La idea es estar menos tiempo en la mesa y más en contacto con los voceros de diferentes sectores del país. Es lo que hemos podido entender hasta el momento. Y por fin se logra un acuerdo con esa guerrilla que muchos consideran dogmática, guiados por preceptos religiosos que fueron inculcados por Camilo Torres y el cura Pérez y cuyo referente de lucha pues fue la Revolución Cubana. Estamos hablando de una época muy atrás, una guerrilla que estuvo a punto de desaparecer en los años 70, pero que resucitó por la extorsión a petroleras y por los ingresos del secuestro también. Los contactos con la gente de Gavino y de Antonio García vienen desde el 27 de enero de 2014, lo que quiere decir que esto lleva más de 2 años, mucho más de lo que se tomó el proceso previo con las FARC, que se logró en apenas 6 meses, por lo menos en la parte conocida entre marzo y septiembre de 2012. Al hacer el anuncio de la apertura formal de estos diálogos, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro varios puntos. Primero, que tendrá que haber liberación de secuestrados, y hace pocos minutos Pablo Beltrán, desde Caracas, anunció la liberación de uno de esos secuestrados. Y segundo, que no se negociará el sistema económico o político ni del régimen de propiedad privada y menos temas de la fuerza pública. Muchas reacciones se han presentado alrededor del anuncio, con opiniones de analistas que coinciden en que tener al ELN es avanzar hacia una paz completa, que de lograrse ese acuerdo con dos organizaciones de este tipo, los beneficios serían de todo orden, pero solo en el económico le podría representar a Colombia crecer cerca de 2 puntos adicionales de su Producto Interno Bruto, según un estudio reciente que conocimos de Planeación Nacional. Pero empiezo por preguntarle a nuestros invitados, ¿por qué llegó el momento del ELN? ¿Qué nos puede dar la certeza que esta vez va a funcionar una mesa con esa guerrilla cuando han fracasado los diálogos desde el gobierno de Alfonso López? Empiezo por usted, padre de Ru.
Diana, yo tengo la convicción de que esta vez la discusión al interior del ELN ha sido muy profunda. Y junto a esa discusión, la presión de las comunidades, a nivel de las bases en el país, el grito de las comunidades y en muchos de los territorios justamente donde esté el ELN ha sido arrollador, pidiendo paren esa guerra, párenla de todos los lados, párenla ya. Y esas cosas tienen que resonar profundamente en una organización que se reclama en todas las formas como vocero de las expresiones de la gente y que está diciendo siempre, nosotros no tenemos agenda, la gente es de la gente, la gente es de la gente, y lo que se está diciendo la gente es, dejen la guerra y vengan y vinculémonos a las transformaciones que el país necesita.
Es bien importante, entonces, discusión profunda y escuchar quizá por primera vez la presión de unas comunidades que les dicen no más. Antonio Navarro, ¿por qué ahora sí?
Hay un indicio que muestra que esta vez puede ser una cosa que llegue hasta el final, y es que por primera vez el ELN acepta que el punto de llegada de los diálogos es la finalización de la acción armada, o sea, el desarme del ELN. Es la primera vez en todos los otros procesos y no se había hecho así, y es más, ese punto estuvo durante meses dando vueltas en estas conversaciones previas y solamente ahora aceptan expresamente afirmar que el punto de llegada es el desarme.
Punto de llegada que hoy es uno de los puntos más complicados en la negociación con las FARC, precisamente es el valor que tiene además el arma como único elemento en el que si lo dejan pues quedan sin ninguna posibilidad de presión.
Queda con la posibilidad de presión de la opinión pública.
Ministro Lucho Garzón, ¿por qué ahora sí?
Bueno, lo cierto es que el proceso del ELN es consecuencia también de lo que viene con las FARC. Evidentemente la FARC le da unos activos a la paz. Primero, la comunidad internacional sin límites se ha volcado. Esa presencia de Kerry en La Habana con la FARC no es por desprogramado ni porque no represente nada, es porque ni más ni menos manda un mensaje de un país como Estados Unidos, y de ahí para adelante, imagínese usted la comunidad internacional. Yo creo que hoy no hay oxígeno para la guerra ni para guerreristas en el mundo internacional. Dos, estamos frente a una situación en donde nadie creía en el de activos por el lado de la FARC en relación a que se hayan bajado los secuestros, no existan por el lado de la FARC, se hayan bajado los indicadores de atentados a torres o oleoductos, el cese unilateral del fuego, y tres, el tema de acuerdos concretos sobre el narcotráfico, sobre el tema de la tierra, sobre cambios institucionales. Entonces, pues yo sí creo que hoy el ELN pues entiende que no puede estar al margen de esto. Y en ese sentido yo creo que comprender eso ha sido un acierto enorme de los activos de la FARC, de lo que ha logrado el presidente Santos con toda esta cantidad de iniciativas. Y hoy se encuentra en un momento en donde, pues yo no estoy diciendo que tocó por inercia asumirlo, sino por reflexión, como dice el padre Pacho de Rú.
Sí.
Lo cierto es que entendieron el momento político.
Gracias, ministro. Voy ya con usted, José Eustorio, porque tengo en línea a un hombre que representa muchas cosas en la noche de hoy. Primero, porque es el ministro del Interior de Colombia, y segundo, porque su padre fue precisamente asesinado por el ELN. Ministro Juan Fernando Cristo, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos los compañeros, a los panelistas que tiene en la noche de hoy.
Una mezcla de todas las emociones, me imagino, ministro.
Pues, Diana, lo dije hoy en el Congreso, sí, desde hace un par de días, dos o tres días, cuando, como es obvio, como ministro del Interior me enteré que ya se había logrado el acuerdo para entrar en esta etapa formal de negociaciones. Se mezclan los sentimientos de todo tipo, pero finalmente hay una claridad absoluta por parte, por lo menos mía, de mi familia, que en estos momentos, más que como ministro del Interior, como víctima del ELN, uno lo primero que hace es echar la película atrás y volver a vivir lo que tuvimos que vivir la familia hace 19 años con el asesinato de mi padre. Y lo único que yo reflexioné durante estos días es que el objetivo y el propósito final que debemos tener todos los colombianos, en el cual se ha jugado a fondo el presidente Santos, es que lo que tuvimos que vivir hace 19 años, ahí veo que tiene a José Sustorcio también en el panel, lo que tuvo que vivir él y su familia hace muchos años, lo que tuvimos que vivir en el norte de Santander, en donde el ELN causó tanto daño en la década de los 90, prácticamente desapareció la clase política, la clase empresarial de nuestro departamento, hizo mucho daño el ELN. Lo que tuvimos que vivir en esa época no tenga que volverlo a vivir ningún colombiano hacia el futuro. Hay que parar esta guerra. Yo creo que uno aquí tiene dos opciones como víctima: seguir destilando odio, ánimo de venganza, rencor con quienes causaron ese daño, o promover la reconciliación entre los colombianos. Y yo sí tomé ese camino desde hace tiempo, y más ahora con las responsabilidades que tenemos en el gobierno. Yo creo que hay una gran oportunidad que tenemos en Colombia, con el tema del avance con las FARC y con el inicio de este proceso con el ELN, de que de una vez por todas acabemos con esta guerra y que promovamos la reconciliación definitiva entre los colombianos.
¿Le cree usted al ELN, ministro?
Pues yo quiero creerle, Diana. Quiero creerle al ELN. Ha dudado mucho el ELN durante muchos años. Usted recordará todos los gobiernos, recuerdo yo desde el gobierno del presidente Samper, bueno, desde el gobierno del presidente Gaviria, Samper, Pastrana, la Convención Nacional de Paz, los acuerdos en Alemania, los intentos del expresidente Uribe. El ELN ha tenido una característica que tal vez Antonio la mencionó ahora que lo escuché, y es que siempre se habían negado a entender que el propósito final de cualquier diálogo con el gobierno, lo que les han planteado ellos siempre con la sociedad civil, debe ser la dejación de las armas, la terminar la guerra, no volver a pretender defender sus ideas a través de la violencia y de las armas. Nunca habían tomado una decisión clara en ese sentido. Ahora la han tomado, y yo creo que la sociedad colombiana, yo aspiro a que esté dispuesta a creerle, a darle un apoyo a este proceso de paz, que ojalá el ELN no defraude esas expectativas de la sociedad colombiana y asuma con seriedad, con decisión política y con sinceridad su propósito de diálogo y de abandonar de una vez por todas el uso de la violencia.
Ministro, gracias. Feliz noche.
Diana, muchas gracias a usted. Un saludo muy especial a todos.
José Sustorcio Colmenares, ahora sí, y decía Juan Fernando Cristo que usted también vivió algo parecido a lo que él ha vivido, pero además ha dirigido el periódico de La Opinión en Cúcuta, donde se ha vivido pues momentos muy, muy complicados en lo que tiene que ver con el accionar del ELN. ¿Por qué esta vez sí?
Sí, Diana, yo creo que, como decía el ministro Cristo hace un momento, Cúcuta y el norte de Santander fueron una de las zonas más afectadas por las acciones del ELN, no solamente desde el punto de vista voladura de oleoductos, voladura de infraestructura eléctrica, sino desde el asesinato de muchos dirigentes en la década del 90, entre ellos mi padre y el padre de Juan Fernando Cristo, y muchas otras personas que eran, digamos, no tanto dirigentes políticos, sino dirigentes gremiales, empresarios, etcétera, y fueron fue una década en la que la ciudad era, digamos, estaba en manos totales del ELN. Aquí en esa época había barrios de la ciudad a donde la policía tenía prohibido entrar y no lo podían hacer porque pues allí estaba esta gente. Yo creo un poco como el ministro Garzón, que era para ellos el tiempo preciso para entrar, digamos, en las discusiones o en asentarse a conversar sobre el proceso de paz, viendo todos los adelantos que ha tenido el proceso con la FARC, que ya pues lleva más de 2 años y que está muy cerca de concluir, y creo que en lo que se está discutiendo ahora, o en lo que resta por discutir, ellos también son conscientes de que a ese punto hay que llegar, y muy seguramente se van a ligar las dos negociaciones en todo lo que ya viene aprobado.
Sí. Quiero preguntarles un poco sobre coyunturas antes de entrar en otros análisis. Este nuevo proceso pues está antecedido del secuestro y liberación de Ramón Cabrales, sobre el cual Caracol Radio conoció que el gobierno había pedido a la familia que no pagara ese rescate. ¿Hasta qué punto ese hecho genera algo de desconfianza en la guerrilla? Si a los 2 días iba a anunciar que empezaban las negociaciones, ¿por qué insistieron en esa extorsión? ¿Y cómo se le dice a una familia en un momento como esos que no pague? Y además, al pagar el daño que hace al inicio del proceso.
Diana,
padre de Rubén.
Diana, eso pone de manifiesto uno de los puntos que es importante tener presentes en el conjunto de lo que se viene con el ELN. Va a haber momentos oscuros y posiblemente se presenten con más frecuencia que los que se presentaron en el proceso con las FARC. Y esto se debe a la diversidad al interior del ELN y a la diversidad en las formas de mando en la organización. Lo que para mí es evidente que pasa en el caso de Cabrales es que mientras el alto mando del ELN, el comando central, da la orden de que la persona sea liberada y que sea liberada sin que se pague nada por el rescate, que era una cosa que realmente había escandalizado a los demócratas en el mundo, claro, en estos momentos. Los que tienen en ese momento, el frente que tienen en ese momento a Ramón Cabrales, procede a insistir en que se tiene que entregar un rescate, y por supuesto la familia, en la presión y en la desesperanza y en el dolor que ocurre con los secuestros, pues busca una salida sin tomar en cuenta lo que los mismos de arriba en el comando central del ELN están definiendo. Yo quiero decirlo porque en estas circunstancias hay que mirar mucho a las cosas positivas, no a las cosas oscuras de este proceso, y llamar la atención sobre las cosas que aquí se están diciendo. Pues, por una parte, lo acabamos de escuchar de parte de dos víctimas importantísimas que, habiendo sufrido todo este proceso, ponen una actitud de reconciliación y de búsqueda de una salida negociada. Pero, por otra parte, en general, dentro de la opinión pública, hay que tratar de enfatizar lo que empezó diciendo Antonio y lo que estaba también enfatizando Lucho. Qué bueno que el ELN haya decidido definitivamente salir del conflicto, qué bueno que se vea la posibilidad de converger o sincronizar las cosas con el proceso de La Habana. En esto hay que profundizar, porque cosas oscuras van a haber de todas maneras, sí, y difíciles. Y hay que mirar las cosas así, o si no, no avanzamos.
Yo quisiera preguntarle, porque usted toca un tema muy importante, ministro Garzón, y es que las FARC han demostrado tener como un mando hegemónico, y eso nos ha ayudado, digamos, como en la negociación un poco, no, pero la cúpula del ELN parece tener un control de hombres como, no parece tener mayor control en hombres como Carlos Marín, alias Pablito, comandante del Frente Laín. O sea, esa fractura puede ser, hacer que sea más largo y complejo negociar con el ELN, o estas personas que resuelven, que ellos han anunciado ahí que son 10, 5 que estarán inicialmente y luego otros 5, podrán tener ese control.
No, yo quiero hablar de las bondades, no de las preocupaciones, porque creo que el país hay que ponerlo en modo paz, no en modo confrontación. Y yo le digo lo que veo aquí. Evidentemente que es solidario con cualquier familia o con cualquier secuestrado. No hay justificaciones para estar en algún laberinto que no nos diga hay que ser solidario. Segundo, el secuestro es un instrumento de desprestigio total. Yo creo que hoy, después de muchísimos años, tanto la FARC como el ELN sabe lo del legitimador para cualquier movimiento político, y si quiere hacer política, de utilizar el secuestro, sea que cobren, que no cobren, lo que sea. Y tercero, este episodio me parece que tiene un elemento supremamente importante, y es la valentía. Yo admiro un hombre, o los hombres que vienen de la guerra y dejan la paz, y no se ufanan de haber sido parte de la guerra, Antonio Navarro. Y dos, un hombre como Juan Manuel Santos, que después de lo que pasó hace dos días o tres días, en esta coyuntura diga, vamos a seguir jugando y apostándole. Eso me hace sentir muy orgulloso de decir, estamos por la paz. Le digo, ya los mecanismos de cómo actúan. Usted va a hablar de participación, evidentemente, y voy a decir algo que ojalá no altere el proceso. Uh-huh. El ELN actúa más como Robin Hood. No, es, yo cuido el tema de los intereses de los pobres, no estoy diciendo que sea así, pero evidentemente quieren parecerse a eso. Y en la FARC es mucho más centralista, yo represento el pueblo, el Estado, la institucionalidad, es mucho más complejo, pero va a haber mayor participación ciudadana en este proceso, creo. Que en el proceso de la FARC, y nos va a ayudar a deliberar en las regiones, a hacer un proceso menos centralista, a hacer un proceso más participativo. Yo por eso no quisiera valorar, entiendo, el COSE tiene su manera de actuar, cada comandante, etcétera, pero hoy yo creo que el COSE está en una reflexión, y en una reflexión es, ¿hasta dónde este tipo de acciones no son buenas? Eso que Pablo Beltrán haya dicho esta noche, entregamos un secuestrado, eso es una reacción, en mi opinión, a que en general ese tema del secuestro y la privación de la libertad de cualquiera no tiene justificación de ningún tipo, y menos de alguien que se jacte de ser revolucionario.
Está Víctor de Currea Lugo con nosotros. Gracias por atendernos. Víctor, hemos estado esperando un poquito, pero para ponernos al día con usted, las primeras preguntas, y tuvimos aquí ya la opinión de Juan Fernando Cristo, y está también con nosotros José Osorio Colmenares, el director de La Opinión en Cúcuta, dos víctimas de este conflicto y dos hombres conocedores de esa realidad, hablando de lo que tiene que, de lo que significa hoy haber llegado a estos diálogos formales. Pero le he preguntado a los panelistas y quiero conocer su opinión sobre por qué esta vez sí, antes no, en los diferentes gobiernos, creer que es posible un proceso de negociación real con el ELN, y de qué manera entender que esta guerrilla, días antes de este proceso, pues habían continuado con un proceso de extorsión a una familia a la que el gobierno le dijo que no pagaran el caso de Ramón Cabrales.
A ver, lo primero es precisar que la gran expectativa de paz que se está concretando no es cualquier cosa. Si lo medimos en términos de los últimos periodos, diríamos que el proceso de paz con el ELN arranca después de 3 años. Yo soy un poquito más extenso en mi análisis y digo, es la primera vez que avanza un proceso formal de esta naturaleza después de 25 años. Creo que eso se da en buena parte por varias cosas. Primero, porque hay una madurez política del ELN para entender y apostarle a una salida política del conflicto y una eventual participación política sin armas. La segunda, porque el proceso de las FARC también creó una coyuntura política. Cuando yo tenía la posibilidad de entrevistar para El Espectador a algunos comandantes del ELN, pues una tendencia general que ellos plantean es que reconocen que esa coyuntura sí determina buena parte del análisis de lo que se viene en términos políticos. Y lo tercero es porque creo que hay unas élites en el país, como en el caso del presidente Santos, que definitivamente decidió jugársela por un modelo de paz. Ahora, no ha sido fácil, especialmente porque, voy a decir algo que a la gente poco le gusta, pero creo que tengo las fuentes para decirlo, está más dividido hoy el gobierno frente al ELN que el ELN frente al gobierno. Las tensiones que hay por culpa de ciertos funcionarios que siguen creyendo que el ELN es una guerrilla de segunda, que hay que darle entonces una negociación de tercera, y que lo que tiene que hacer es subirse al tren de la paz, y ese tipo de cosas, generar la ruptura de enero y febrero. El país casi no lo sabe, pero es que en este contexto se ha dado graves presiones por parte de un sector profundamente anti-ELN, creyendo que lo que se firma en La Habana es la paz, que la única insurgencia es la FARC, y que lo que se viene es el posconflicto, y ninguna de las tres cosas son ciertas.
¿Usted está entonces hablando de Sergio Jaramillo, señor Correa, señor de Correa?
Sí, así de claro como usted lo está diciendo. Sí, estoy hablando de Sergio Jaramillo. Me parece que hay un problema grave de ingeniería política, y es que ya está bien, o sea, ya que usted me echó al ruedo, pues lo digo completo, ¿no? Las tensiones de Sergio Jaramillo con el general Mora son conocidas, con el general Naranjo, con Humberto de la Calle, con Fran Perl, con Pardo. Entonces me parece que Sergio Jaramillo es una persona importante, que sabe muchas cosas, pero tiene que colocarse a favor de la paz y no convertirse en el palo de la rueda. Y me parece que hay un problema de sobreestimación por parte del presidente Santos, que ha llevado a que ciertas actitudes hayan entorpedeado de una manera muy importante el proceso de paz con el ELN. Y tiene que ver con esa visión de que es una guerrilla de segunda, de que es que se están resignando. Y claro, también han hecho otra carrera que me permito acotarle, ya que ya que estoy en el uso de la palabra sin querer monopolizarla, es que la estrategia de Palacio también ha sido la de coger una cantidad de los llamados helenólogos y decirles al oído, el ELN está dividido, el ELN no quiere, el ELN tal cosa, y se ha creado toda una mala prensa con la gran torpeza del ELN de no saber manejar una visión alternativa de lo que sucede, y ha triunfado donde los algunos amigos helenólogos han hecho eco de Palacio para crear un fantasma del ELN que no tiene que ver con el ELN real al momento de la negociación. Con eso no los estoy defendiendo, sino caracterizándolos.
Le hago otra pregunta después de varias cosas que ha dicho, de noticias incluso, y tiene que ver con esta fragmentación que habría al interior de CLN. Decía Pacho de Rú cuando le hablaba del tema del señor Ramón Cabrales, que allí pues no hay como, digamos, como en las FARC de pronto, pues un grupo que mande sobre todos, sino un grupo que no necesariamente tiene control sobre todos. ¿Esto no haría más difícil la negociación en el caso del ELN, o podríamos pensar que las personas que van a estar allí tienen toda la capacidad para mandar los mensajes de toda esa guerrilla?
A ver, hay varias cosas que hay que precisar. Primero, en todo grupo guerrillero hay tensiones y hay divisiones. También las hay dentro de ACORE y dentro de los militares retirados y dentro del Senado, o sea, y dentro de la bancada uribista, si de eso se trata. Segunda cosa importante, al proceso de paz del ELN llega después de tres momentos. El primero, el quinto congreso donde se aprueba. No es que no es una pataleta de dos comandantes, es que el quinto congreso por abrumadora mayoría decide apostar a la paz. Segundo, Pablito, que es el que algunos han pintado como no, es que Pablito hace y deshace en el ELN de Arauca. Pues a ver, Pablito ya no hace parte del ELN de Arauca, hace parte del comando central y no tiene mando de tropa. Y la tercera cosa, eso sella la unidad cuando Pablito sube al COSE, es la plenaria del año pasado, en noviembre, me decía Antonio García en una entrevista que hice para El Espectador, donde por unanimidad el COSE aprueba la política de paz que se ha dado. Es decir, que uno diría, esos tres elementos permiten afirmar que si hay una unidad. Por supuesto que hay ruedas sueltas y hay grupos que tienen que ver con la historia federal y fragmentada que ha tenido el ELN, pero creo que eso no necesariamente tiene que hablarse de mil de fracturas. Yo tuve la posibilidad como periodista de hablar hace algunos tiempo, no voy a precisar fechas, con uno de los comandantes de Arauca, del Frente de Guerra Oriental. Y él me decía, nosotros tenemos miedo a la paz, somos muy escépticos frente a la paz, pero respetamos el COSE. Y me lo decía en una conversación bastante bastante sosegada, donde no intentaba venderme mentiras. Yo sí creo que hay una unidad. Es posible que haya una fractura como la hay en cualquier guerrilla del mundo, pero me parece que ese afán tendencioso de mostrar un ELN dividido y partido, pues tiene que ver más con las fantasías de algunos que con la realidad. Esa es mi opinión.
Bien, lo que yo quise insistir...
Diana, Pacho de Rusia.
No, yo lo que quiero llamar la atención es que... Yo siento que es más probable que este tipo de puntos oscuros, que pueden ser muy aprovechados por quienes quieren elevar una opinión contraria al diálogo, se pueden aparecer con más frecuencia por la forma como se compone el ELN. Evidente, el ELN como totalidad convino en el Congreso irse a la paz, pero este tipo de elementos, a mi juicio, van a aparecer en el proceso. Y uno invitaría a que nos centremos en las cosas que son luz, en las cosas que muestran que el proceso avanza, y no se escojan los puntos frágiles que inevitablemente se van a presentar, sobre todo en una institución que ella misma es un debate continuo, es de una vivacidad política muy profunda.
Y sin embargo, padre, le pregunto porque, digamos, nada más difícil, y Lucho Garzón también decía ahorita, yo quiero enfocarme sobre lo positivo, y sin duda que ponernos en el modo paz es la pretensión de un país completo. Yo no creo realmente que haya nadie que no tenga por razones para no estar en ese modo. Pero cuando se trata de debatir sobre esos momentos, esos lugares oscuros, sobre esas sombras que hay en todos los procesos de paz y que se han presentado sobre las FARC y que se presentarán sobre el ELN, presentando una gran dificultad para todos nosotros, para los periodistas, para los analistas, porque todo esto nos va a superar en información y en declaraciones. ¿No le parece a usted que también es importante dar el debate sobre esos puntos oscuros para que de ese debate salgan las claridades?
De acuerdo, Diana, pero una cosa es dar el debate cuando uno tiene como concepción el impulso de la paz, y otra cosa es dar el debate cuando uno tiene como idea acrecentar la confrontación en el país y romper la opinión.
Que ya esos son los intereses políticos de otros sectores.
Por supuesto.
Antonio Navarro.
Yo quería hacer una reflexión un poquito, digamos, sobre un tema adicional. Yo tengo la esperanza de que con el ELN se cree mucho más en la participación, en que él es el vocero de lo que la gente quiere, pero donde la voz de la gente se expresa de manera directa, haya una comprensión de la importancia de llegarle a la opinión pública. Yo creo que esto ha sido muy difícil para las FARC. Las FARC no estaban, ahí medio van entendiendo, pero todavía muy difícilmente, que hay que sintonizarse con la opinión pública. Yo tengo la esperanza de que con el ELN y el diseño de mecanismo de negociación, esa sintonía con la opinión pública sea más fácil y más directa, y ellos entiendan que cada cosa que hacen, bien o mal, tiene efecto sobre la opinión pública y sobre su futuro. No solamente sobre el presente del proceso, sino sobre su futuro. Porque claro, cuando usted deja las armas, depende de la opinión pública. Ya no tiene nada más que la fuerza política y una opinión pública que lo apoya o no lo apoya. Y por lo tanto, el proceso de paz tiene que estar diseñado en la lógica de una guerrilla que quiere llegar hasta el final, en ganar opinión pública todos los días más, para llegar de la mejor manera posible en términos de apoyo público al momento de la firma. Y eso tiene que ver, Diana, tal vez también con una reflexión. ¿Por qué no un cese del fuego bilateral verificable anticipado en el caso del ELN? Por si una de las cosas que más ruido de meter a la opinión pública.
Ya vamos a ese punto que me parece que fue. Muchas voces coincidieron hoy, claro, sobre ese cese bilateral, y otras, como la de Víctor, incluso fue la de un cese multilateral. Pero no se me adelanten porque quiero, para que los oyentes entiendan un poquito en qué consiste este proceso primero, y luego nos vamos a esas condiciones que piden las personas con muchísima razón. Y una de esas tiene que ver con la participación ciudadana. Yo acá veo, José Ustorio, y quiero que participe libremente porque no tengo comunicación, si no se está por canal desde Cúcuta, participe de este debate.
Una cosita.
Sí, dígame.
Antes de seguir con el debate y refiriéndome a los puntos oscuros y sobre todo al punto oscuro de nuestro paisano Ramón Cabrales.
Sí, a quien hoy quiero contarle que el procurador se fue a visitarlo a la cardioinfantil hoy, ¿no?
Sí, sí, supe que había estado visitándolo en la clínica. Pero a uno sí le da la impresión que, sin conocer el itinerario que traía el gobierno y que tenía el ELN para tomar la decisión de iniciar o hablar de las negociaciones hoy, sí le da la impresión que ellos esperaron y jugaron un poco con la impresión familiar de tener una persona secuestrada y con todas las angustias que esto genera, y esperaron a que esto se resolviera desde el punto de vista económico para finalizar, digamos, en esta negociación que se empieza hoy y poderla empezar después de haber recogido una plata por su rescate.
Explíqueme bien, o sea, ellos hicieron un aprovechamiento de la situación, es lo que usted me está diciendo.
Esa es la impresión que a uno le da lo que pasó, la fuerza que hicieron para que este señor Cabrales pagara por su rescate, y una semana después pues ya hacen su inicio de las negociaciones de paz. O sea, no es que no esté de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo que este conflicto debe terminarse con estas negociaciones que está llevando a cabo el gobierno. Pero sí me parece que en este caso de Ramón Cabrales se jugó un poco con el dolor de la familia y con el comienzo luego de haberlo entregado pagando rescate.
Como en todos los secuestros, desafortunadamente.
Sí, desgraciadamente yo pensaba ahora qué lecciones del proceso con las FARC, que aquí lo ha dicho también el ministro Garzón, ha servido de coyuntura. Esa coyuntura del proceso con las FARC ha servido de inspiración y de entendimiento y de reflexión para entrar en este proceso. ¿No les ha mostrado también unas lecciones como que eso no se hace, como que eso, hacer eso y esa dificultad que tienen las guerrillas de sintonizarse con la opinión pública, lo que hacen es alejarlas profundamente de la confianza de la gente frente a lo que dicen? Y cuando uno ve el caso de Cabrales, pues dice, esta guerrilla empieza con el pie izquierdo 2 días antes de anunciar esto. Y ahí hay, digamos, lo ha dicho el padre de Ru, una grandeza por parte de, y Víctor también, de quienes han decidido darle marcha y continuar a pesar de lo que ocurrió hace 48 horas.
comentar una cosa, y es relacionada con los retos que tiene el ELN de mejorar y superar el proceso de paz de las FARC, no solamente en los medios, sino en los fines y en las formas. Yo creo que Antonio dice una cosa muy importante, le recuerdo a Jaime Bateman Cayón, el problema no es que nos maten a todos, sino que sepamos hacer política. El gran desafío, y alguna vez Antonio lo compartíamos en una mesa, que tiene el ELN es saber hacer política. El gran desafío de las FARC es saber hacer política. El problema de las armas o de los territorios es secundario, el problema es eso. Y lo otro que yo creo que es fundamental es la puesta en escena. Puede sonar marginal, pero a mí me pareció muy interesante que hoy estuviera Omair Elena Vázquez en la comisión del ELN, es decir, dos varones y una mujer. De entrada me parece que también hay un símbolo de reconocimiento a más de medio país, que son las mujeres, y que en la mesa de La Habana no se habían tenido en cuenta sino muy tarde y de una manera muy marginal. Ojalá el ELN sea capaz de plantear un lenguaje diferente, que además empuje a las FARC también a un lenguaje diferente, y sobre todo a que nos escuchen a la sociedad. Pacho de Rook está ahí, querido Pacho, yo te he oído muchas veces y comparto contigo eso. ¿Cómo obligamos a que los actores armados nos escuchen sin armas, nos respeten a pesar de que no tengamos armas y podamos discutir con ellos de cara a cara en igualdad de condiciones?
Quiero resaltar que las palabras, la forma como está escrito el acuerdo previo, muestra mucho cuidado en la manera de tratar a las personas, tanto de parte del gobierno como de parte del ELN. Logran un lenguaje que realmente es muy conducivo, muy conducente a la posibilidad de acercarse cada vez más. No hay ninguna expresión tajante de rompimiento, de desafío hacia el otro, sino me sorprendió en el
rescata usted eso del comunicado, esa forma, claro, ese lenguaje que se logra allí. Lucho, yo vuelvo con el tema de la participación política. ¿Por qué se le da durante estos 6 puntos de la agenda al tema de participación política y de sociedad se le da muchísima importancia, quizá más de la de las FARC, que era como un tema muy propio de ellos? Y yo tengo la sensación, no sé si me equivoco, ustedes me dirán, que el ELN no ha sido realmente muy cercano a grandes bases populares. Por el contrario, hay hay aquí una intención de acercar esas bases al ELN, dándole voz a la sociedad civil. ¿Y de qué manera cree usted que puede contribuir eso sin que se vuelva una especie de caguán de audiencias públicas infinitas y eternas?
Yo podría decir que es afín al proceso con la FARC y que no es afín. Y voy a decirlo en correspondencia a lo que ha señalado. Lo primero, ¿qué es afín? Afín es que yo creo que no hay una nueva discusión sobre el Tribunal de Honor, el tema de establecer una política nacional e internacional sobre la justicia. Eso es mi opinión, y de verdad, no lo hago para cuestionar, empezar o revisar eso, que ha costado tanto, no está en discusión. Y creo que el presidente lo dejó claro. Pero no es afín el tema de la participación ciudadana. La FARC ha movido la participación ciudadana a través de 5 foros que hicieron. No lo hicieron ellos, promovieron que lo ayudara la Universidad Nacional de Naciones Unidas. 2, a través de la página web, y 3 más a nivel de expertos, donde una gran participación fue en víctimas, que en víctimas hubo mayor presencia. En este caso no. Yo creo que partes, y con todo respeto, Diana, de un presupuesto equivocado. Ellos trabajaron desde siempre, han trabajado desde que los paramilitares bloquearon la posibilidad de crear una zona de despeje en el Magdalena Medio, en el gobierno de Pastrana. Siempre han creado, su prioridad ha sido la convención nacional, la participación de la gente, la relación con la ciudad, por una razón elemental, porque ellos sostienen, porque, y se lo digo porque me lo han dicho, porque he estado en los temas de convención nacional, acabamos de hacer un ejercicio que no es del ELN, es de la USO, y la USO negoció en la convención colectiva lo que llaman la segunda asamblea por la paz. Se desarrollaron foros sin presencia de comandantes, por lo menos no vi en estos foros nada, mayor participación ciudadana, de una manera supremamente visible, y se manejaron agendas muy regionales. Este proceso tiene un proceso interesante. Yo no digo que el de las FARC es a las espaldas del pueblo, no estoy impugnando ni cuestionando, pero sí estoy diciendo, este va a tener una mayor participación. Antonio, le doy un comentario, le voy a decir, Antonio decía una cosa, preparémonos para cosas más complicadas. complicadas. Es que van a ganar opinión, pero hay que dejarlos que se acerquen a la gente. No, yo a mí me aterra mucho, entonces lo digo, que estoy sorprendido. En mi época toda esta de la izquierda más radical, ir a un concierto de rock o hablar de los Rolling Stones era un problema ideológico, político, de pequeño burgués. Y hoy van y la gente le dice, ¿y cómo están en el concierto? Yo creo que por lo menos solamente saber que van a un concierto rock debió no reivindicarlo. Pues así deben ser ellos.
No me quiero ir a ese debate porque empieza usted a provocarme ahí a preguntarle si le pareció muy gracioso utilizar la bandera de Colombia en un momento como ese. No, ahí hay una cantidad de...
Discutimos lo que
pero
quieras,
no discutamos sobre
pero vuelvo
ese
y
punto,
te digo, pero te termino con Elena. Te termino.
Pero mire, es que lo
porque
que quiero
la participación
decirle es,
ciudadana...
No vale la pena pedirle a la guerrilla, a estas guerrillas, que tengan un poquito de pudor, yo no sé si se llama pudor, frente a esa opinión, a ese otro sector de la población que de alguna manera está herida y que está tratando de entender este proceso como sufrió la guerra, y que ese tipo de mensajes pues tienen una carga de rechazo en quienes lo ven.
Bueno, puede ser posible, pero lo cierto es que tenemos que prepararnos para un escenario donde ellos tienen que ganar. Si van a hacer participación política, tienen que parecerse al resto de terrenales en la vida. Y lo que han hecho es que no se han parecido a los restos terrenales. Pues hay que enseñarles ese. Hay que entender que nos vamos a tener que enfrentar a cosas que no son comunes con ellos.
Antonio
y van
Navarro.
A ser comunes.
Oye, si se opuestera los hechos de secuestro y el pago, la obligación de pago para empezar, es una equivocación total del ELN.
Y esperemos que con el anuncio de Pablo Beltrán de Liberación ahorita...
Sí, ojalá tengas razón, Pacho de Rute, ¿no? Fue una decisión, digamos, del frente que lo tenía en contravía al mando del ELN. Pero yo vuelvo a insistir, la guerrilla tiene que entender que tiene que seducir a la opinión pública. Seducir a la gente. Eso es fundamental que lo entiendan, porque si lo entienden, empiezan a actuar del modo correcto. No es demostrando fuerza, no es demostrando que son bien malos, como van a seducir a nadie. Es demostrando que quieren cambiar.
Yo estoy totalmente de acuerdo, excúsame
sí,
mucho,
Pacho,
con lo que está diciendo Antonio, tienen que seducir a la gente. Quisiera llamar la atención en un punto, y es que el ELN tiene en su tradición una posibilidad, yo llamaría mayor, porque su relación es siempre más horizontal con las gentes en los territorios. Incluso por eso se produce, en mi opinión, diferencias en las concepciones, en la sensibilidad de los comandantes, porque Colombia es un país de regiones y ellos se meten mucho en la profundidad de las regiones. Ahora, a mi juicio, si no sueltan las armas, y lo pensaría de cualquier guerrilla, de cualquier organización, si no sueltan las armas, es muy difícil que se dejen seducir de la gente, porque aún en esas relaciones horizontales ellos se han protegido de la opinión de la gente. En alguna forma han puesto una valla para no dejarse tocar y no dejarse movilizar y transformar por la misma gente. Y eso requiere absolutamente el abandono de las armas para que el juego de la política sea realmente la participación en el entusiasmo colectivo y la pasión de la gente se ponga como tarea de los que movilizan la opinión en los juegos políticos.
Sí, en los archivos que yo decía de las FARC hubo un hecho que a mí me impresionó. Cuando secuestraron a un coronel en el Chocó y vino el propio Pastor Alapi y asumió no solo la responsabilidad política, sino dijo, entregamos y resolvemos el tema del conflicto. Yo creo que el ELN, esa experiencia en los barcos de los activos, tiene que mostrar que el secuestro, cualquier cosa que afecte el derecho a la vida, no tiene posibilidad de tener justificación alguna.
Víctor de Currea, quiero pasar al tema, y doctor Colmenares, al tema de las sedes. ¿Por qué esta negociación tendrá Brasil, Venezuela, Chile, Cuba, Ecuador? ¿Es buena esa alternancia de sedes? ¿Cuál es el propósito y las ventajas o desventajas de haber tomado esa decisión de negociación en 5 lugares diferentes?
A ver, lo primero es mencionar, Víctor, que en el caso venezolano, pues lo que querían hacer era un reconocimiento al papel que ha jugado Venezuela, porque también hay un discurso que el país no conoce. y es que durante mucho tiempo Venezuela ayudó, igual que el Ecuador y Brasil, hasta un momento, a colaborar para que se sentaran la insurgencia del ELN y el gobierno a negociar, pero cuando se quiere saltar la fase pública hay un sector del gobierno que dice no, ahora el Venezuela no. Entonces el comando central, pues en su actitud arrogante que todos conocemos, dice no, Venezuela también. Al país le dice no, es que el ELN está cerrado a Venezuela. Eso no fue tan cierto tampoco. Ahora, desde el punto de vista operativo, yo creo que una multiplicidad de sedes requiere unas tareas de logística muy grandes, pero ese no puede ser el impedimento para avanzar el país. Creo que hay una cosa bien marcada, y es que es un proyecto muy latinoamericano. Si uno lo ve en términos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Chile, hay un proyecto latinoamericanista. Es como arropar al ELN con una lectura de lo que está pasando en la región y arropar el ELN con una confluencia de la comunidad internacional. A eso subyace, a mi juicio, una cosa, y es un gran temor por parte del ELN. Y hoy lo manifestaba en la rueda de prensa que tuvimos hace dos horas,
sí,
con Antonio García y con Pablo Beltrán.
Sí.
Y es la cantidad de dirigentes sindicales populares que han sido asesinados en Colombia en los últimos meses. Es que la Unión, el Marcha Patriótica está hablando de 119 personas asesinadas. Y entonces uno dice, perdón, pero es que no era por atracarlos para robarles el celular, decía hoy el comandante Pablo Beltrán. Y yo creo que ahí sí está llamando a una cosa. Y
esa cifra vale la pena, esa cifra vale la pena, 119 personas asesinadas de la Marcha Patriótica, vale la pena hacerle un análisis también responsable, ¿no cree usted, por parte de los organismos de seguridad para identificar que todas estas personas que resultan asesinadas, pues primero hagan parte de la Marcha Patriótica y segundo tengan en sus móviles, pues el móvil del ejercicio político, porque es una cifra de mucha responsabilidad,
¿no? Uno de ellos fue una cosa particular, pero uno dice, aquí el Estado tiene una responsabilidad por omisión, y ya pasó una cosa terrible como lo de Fulo de Marcha, lo de la Unión Patriótica, en otro no se nos puede olvidar, y aunque me digan viejito, bueno, yo no soy tan viejito, pero aunque me digan viejito cascarrabias, yo eso de que el país ahora es totalmente diferente que hace 20 años y por tanto no se podría producir un genocidio, hombre, yo eso tengo dudas para creerlo. Pero quiero adelantarme a otro punto, y aunque no fue el que preguntaste, Diana, pero permíteme saltar a ese, y es el problema grave, y hoy lo vimos en el debate, y es la duda frente a la implementación. El problema para mí no tiene que ver tanto, o no solamente con la implementación de lo que se ha acordado con las FARC en La Habana, o lo que se acuerde en estas sedes con el ELN. El problema es si el gobierno va a cumplir. Cuando uno los campesinos le dicen 110 acuerdos de carretera, de acuerdos hechos entre los campesinos de Catatumbo y el gobierno nacional han sido incumplidos, un campesino en Catatumbo me decía, ¿por qué habría que creerle al gobierno? O sea, un gobierno que le falló al paro agrario, porque más del 70% de lo acordado en el paro agrario no se ha cumplido, un gobierno que cree que todo se resuelve no con política social, sino con proyecticos, como si la sociedad fuera una ONG, pues me parece que el gobierno también tiene
Víctor
que ser
de Correa,
con la
yo tengo que preguntarle una cosa. Se supone, yo lo estoy escuchando a usted, y pareciera tener los miembros de la ELN mayor confianza en el gobierno que usted mismo, porque firmaron ellos hoy un comunicado en el que se comprometen a esos 6 puntos. Me da pena, pero ¿o está haciendo usted un llamado de atención para que no vaya a fallar el gobierno en esa implementación?
Sí, yo estoy haciendo un llamado vehemente al ELN y al gobierno. Uh-huh. Es más, creo que la paz de Colombia ni siquiera pasa por lo que se acuerde con La Habana y con las FARC y con el ELN en donde sea.
Ni el acto de la construcción de política pública, ni de gobernar, ni de aplazar decisiones.
Tiene que ir mucho más allá por eso. Entonces, como en eso estamos de acuerdo, Diana, permíteme decir que yo, como persona de la sociedad civil, yo como ciudadano, como profesor, sí espero y mucho más que lo que pide el ELN o las FARC, y además por otra naturaleza. Y es que como nunca he cogido ni cogeré las armas, me puedo dar el lujo de reclamar sin que tenga ese estigma. Y es que yo quiero volver a la Constitución del 91, a eso por lo que Antonio y tanta gente luchó, a eso que Pacho de Rúa ha defendido. Y es que el Estado tiene una responsabilidad. Y permítame, digo otra cosa.
Y en las regiones, sí, pero le doy la palabra a Antonio Navarro, ya vuelvo con usted.
Perdón,
para la participación de todos en la mesa.
Mire, gobierno te cumple el 100% de sus compromisos, no lo han inventado. Eso todavía está en inventar en el mundo entero, y mucho menos en Colombia. Lo que se vaya a conseguir tiene que ser lo fundamental y está relacionado con la fuerza que tenga una vez que usted deje las armas. Y esa fuerza la da la opinión pública. Nosotros conseguimos mucho más el M-19 después de los acuerdos de paz por la fuerza de opinión que tuvimos que los que negociamos. Así negociamos muy poquito, realmente. Pero eso es una cosa que es fundamental que se entienda. No es llenar un libro de letras sobre acuerdos que después no se van a cumplir, sino parcialmente, y no tener una fuerza política propia que se lo da el apoyo de los ciudadanos una vez deje las armas.
Padre Herro, en aras de aprender, y José Eustorgio Colmenares, que extraño oír su voz en este momento, ¿cuáles son los errores del proceso de La Habana que usted diría no debemos cometer de repetir en el proceso con el ELN? Padre.
Caramba, yo he buscado siempre las cosas positivas en todos estos asuntos, pero una de las cosas que yo esperaría es que el proceso dure mucho menos, dure mucho menos meses. Qué bueno sería que ante la necesidad tan grande de entrar, de terminar el acuerdo de paz, es decir, de terminar el conflicto armado y poder pasar a los cambios estructurales de fondo que el país requiere, pudiésemos en términos de 18 meses estar logrando una firma con el ELN. Yo pondría sobre todo el énfasis en un punto como ese y el otro punto
en que sea rápido, en que sea eficaz.
Yo creo que la población lo está esperando y por otra parte me parece que si se puede acelerar en sintonía con lo que está pasando en La Habana hacia el cese al fuego bilateral, el que se llegue a un cese al fuego también con el ELN después de logrado el cese bilateral con la FARC, sería muy positivo en el aceleramiento de las cosas y permitiría superar cosas que se hubieran podido hacer quizás más rápido con la FARC.
Lucho Garzón, ministro.
Generar hechos de confianza. Es que es evidente que la vehemencia con que estamos trabajando algunos, yo siendo parte del gobierno con una cartera con temas muy específicos, he dicho, no podemos dejar que esto siga andando como si no hubiéramos avanzado. Yo creo que tanto para el gobierno como para las FARC, como para el ELN, todos tenemos que hacer un propósito común, generar confianzas. Creo que lo que no ha generado La Habana es que, habiendo tantas cosas positivas, tantos acuerdos positivos, pues no se genera confianza. Cualquier cosa se vuelve un ruido y es susceptible de que los enemigos del proceso lo ganen porque algo nos ha faltado, o en comunicación, o en hechos más concretos. Yo realmente creo que la rueda de prensa de hoy, el discurso, el lenguaje, manda confianza, porque dice, estamos en una cosa común. Ahora sí me preocupa, es que no empecemos cada uno a dar una versión de cómo está el proceso. Cuando uno mira la versión desde La Habana de las FARC y la versión a veces del gobierno, parece que estuvieran hablando de dos negociaciones y vuelven y se articulan y al rato se desarticulan. Yo creo que la comunicación, ambos tenemos la responsabilidad de sacar esto adelante, mostrar las convergencias y las diferencias y mostrar confianza.
José Sergio Colmenares.
Diana, sí, y es que el cumplimiento tiene que ser pues obviamente de parte y parte. Y no solamente pensar en que el gobierno va a incumplir, porque, digamos, una gran mayoría de personas por lo menos piensan que acá en nuestra región, que ha sido una zona tan avasallada por el cultivo de droga y todos estos invasiones del Catatumbo, en el que los diferentes grupos de guerrilla y delincuenciales se pelean por el poder, tenemos que también mucha esperanza en que esto llegue a tranquilizar una zona muy importante para el departamento y para el país, porque es una zona muy rica en muchas cosas, en minerales, en petróleo, en agricultura, en agroindustria, y nunca se ha podido explotar debidamente precisamente por la presencia de todos estos grupos. Esperamos que si esto llega a feliz término, como pues es lo que parece ser, el gobierno tenga también la fuerza necesaria para evitar que la gente que deserte de estos grupos vengan a formar nuevos grupos de Bacrín que continúen disputándose los territorios para el beneficio del narcotráfico y otras cosas.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos, nos faltan unos pocos temas para terminar. Esto es solamente.